sin sonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Dicen que será ineficaz imponer otro toque de queda en la capital para contener el rebrote de coronavirus.
Pastores apostólicos cubanos advierten que la reciente detención del pastor Karel Parra es un nuevo intento del régimen para reprimir la libertad de culto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de tres activistas cubanos por la igualdad racial.
Congresista demócrata pide a través de una carta al presidente Biden que restaure las relaciones con Cuba.
El Senado de Estados Unidos confirma al primer afroestadounidense como jefe del Pentágono.
Y Parlamento Europeo pide reconocer legitimidad de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde al viernes 22 de enero del año 2021. Estamos con usted aquí durante 60 minutos llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le va a estar acompañando está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez en la producción. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y el Spolefir. A las 12:02 ya nos vamos. Rápidamente las noticias de Cuba.
Así es, damos inicio a las informaciones aterrizando directamente en Cuba. El MINSAP reportó este jueves 530 casos nuevos de coronavirus, lo que arroja un total acumulado de 20.060 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe aumentó hasta en 188 el número de fallecidos al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se trata de 2 mujeres, una de 86 años de edad en el municipio Colón, provincia Matanzas, y otra de 49 en el municipio Camajuaní, provincia Villa Clara.
Hay 2 hombres, uno de 61 años de edad en el municipio de Guanabacoa y otro de 79 en el Cerro, ambos en la provincia de La Habana, todos son cubanos.
Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia epidemiológica 9.083 pacientes, de ellos 4.526 son casos activos. Hay 14 personas en estado crítico y 31 en estado grave.
Dentro de esta situación, La Habana ha sido calificada de muy compleja por los altos niveles de transmisión del COVID-19. Y las autoridades contemplan tomar medidas más severas.
Luis Antonio Torres Iribar, presidente del Consejo de Defensa Provincial, el CDP, reconoció cifras sin precedentes en el número de casos positivos y muertes.
Pero imponer otra vez un toque de queda de noche y madrugada es una medida ineficaz, alertan residentes de la capital, pues no resolverá el problema de los niños y jóvenes jugando en la calle durante el día sin protección alguna. O las aglomeraciones en la escuela frente a los pocos establecimientos a donde llegan los alimentos.
En la noche es cuando menos personas hay en las calles. No entiendo la restricción de movimiento. ¿Para qué? Mejor sería eliminar las colas y estar al tanto de las personas que no usan correctamente el nasobuco, alertó una lectora del diario provincial Tribuna de La Habana, donde se anunció la medida.
Una usuaria que se identifica como María llama la atención sobre las celebraciones de fin de año que se hicieron en los centros del estado y que pueden ser causantes de este rebrote. Y van a poner multas y penalizar al de la fiesta el 31 y a los centros nocturnos estatales que ese día abrieron y celebraron el fin de año, así escribió.
Buena pregunta. Seguimos con noticias. La comunidad apostólica en Cuba se solidariza con el pastor tunero Karel Parra Rosabal, detenido hace 10 días. Nuestro colega Tomás Cardoso ha preparado un muy completo informe y se los presentamos a continuación.
Líderes de la Iglesia Apostólica Cubana alertan que la detención del pastor Parra es un nuevo intento de las autoridades para reprimir la libertad de culto, utilizando el método de un supuesto delito común. Karel Parra Rosabal, pastor de la Iglesia Apostólica de Jobabo, dentro del Ministerio Fuego y Dinámica, que es cuentapropista con licencia de reparador de bicicletas, cumple este viernes 10 días detenido en la unidad de la policía local, luego de un violento registro en su casa, donde se le confiscaron piezas que utiliza para su trabajo, y está en un proceso procesos investigativos por el delito de acaparamiento. Desde Jobabo, la madre de sus tres hijos menores de edad, la pastora Maricel Alonso, afirma que su esposo tiene recibo de compra de todo lo que le fue ocupado.
Yo fui primeramente a los tribunales, me dijeron que el caso había retrocedido de nuevo para atrás, para la fiscalía, de la fiscalía para la policía, que iban a seguir investigando. Él tiene facturas de todo lo que le ocuparon. No entiendo por qué todavía sigue preso. Es algo terrible porque son tres niños menores de edad. Era el sustento de la casa.
En Camagüey, el apóstol Bernardo de Quesada, que preside el Ministerio de Fuego y Dinámica en Cuba, señala que este es otro caso que demuestra el hostigamiento que ellos sufren.
Es uno de los pastores de las 72 iglesias que tenemos en Cuba. Creo que puede estar relacionado esto con acoso religioso a la figura de este muchacho.
Ricardo Fernández, también en el territorio agramontino, que es apostólico, comenta que Parra es el sustento de la familia.
Hemos visto en este último año cómo la policía política cubana ha usado el método de atacar a los medios con que se sustentan los pastores, para hacerlos renunciar.
Gilbert Durán Domínguez, pastor apostólico de Nuevitas, asegura que está claro que se trata de un caso de persecución religiosa.
Es un pastor joven que hay que felicitar por tu labor ministerial, porque se ha levantado de la nada. Es una iglesia que va en crecimiento, que va en desarrollo, y también es entender la preocupación del régimen cuando un líder ya se ve rodeado de muchas personas.
Y para el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, esta nueva modalidad de acoso aumentó durante el último año y estará documentada en el reporte anual que prepara la organización.
Un operativo y un acoso contra los pastores para acusarles de cualquier cosa menos de su trabajo pastoral, pero de paso quitárselos encima si fuera posible.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, otorgó esta semana medidas cautelares de protección a favor de Juan Antonio Madrazo Luna, Marta Adela Tamayo y Oswaldo Navarro Veloz, tras considerar que estas personas defensoras de los derechos humanos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.
Estos integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, el CIR, organización que aboga por los derechos de afrodescendientes y en contra de la discriminación racial, se encuentra en una situación de riesgo debido a amenazas, hostigamientos, vigilancias, persecuciones, detenciones y actos de violencia por parte de agentes estatales y terceros, presuntamente como resultado de su labor como defensoras y defensores de derechos humanos en Cuba.
La comisión lamenta no contar con las observaciones del Estado, pese a haberlo solicitado. La comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que los mencionados activistas cubanos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable.
Y el Observatorio de Libertad Académica, el OLA, divulgó su informe número 5 sobre discriminación ideológica y política en instituciones docentes cubanas. Nuestra colega Yolanda Huerga nos amplía en el siguiente informe.
El director ejecutivo del medio independiente Yuca Vice, Norges Rodríguez, es uno de los casos abordados en su informe número 5 por el Observatorio de Libertad Académica, una entidad que documenta las violaciones del régimen cubano al derecho de estudiantes y profesores de aprender, enseñar, investigar y divulgar las ideas y el conocimiento sin ser objeto de discriminación ideológica, política o de otro tipo por ello.
Bueno, ese fue un momento realmente crítico para mí. Yo acababa de mudarme para La Habana, yo soy de Santiago de Cuba, y ese trabajo me daba la posibilidad no solamente de tener algo de sustento en el contexto cubano, al mismo tiempo me posibilitaba también tener como un lugar donde dormir. Yo vivía en la beca de la universidad. Finalmente yo pues decidí abandonar el país, o sea, fue creo que un momento también de desengaño con el sistema.
También se examina la expulsión de la educación superior del estudiante de periodismo en la Universidad Central de Las Villas, Carla María Pérez, y la de dos docentes pinareños vinculados al Centro de Formación Cívica y Religiosa y a la revista Vitral, Yatzi Cires y Pedro Pablo Arencibia. El informe analiza discursos y normativas emitidas durante la década de los 60, desde las cuales, según la organización, se construyó el andamiaje jurídico y narrativo de hostigamiento contra aquellos que no comparten los ideales revolucionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Seguimos hablando referente a la isla cubana. El congresista James McGovern, demócrata por Massachusetts, pidió al presidente Joe Biden que restablezca y repare las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía esta información.
En una carta fechada el 15 de enero, el congresista James McGovern, presidente del Comité de Reglas y miembro de alto rango del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, envió una carta al entonces presidente electo Joe Biden, instándolo a cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba después de 4 años de deterioro en las relaciones bajo Donald Trump. En la carta, McGovern pide que Biden le dé prioridad a 6 factores. Insta al presidente a actuar de forma temprana, rápida e integral para revertir todas las políticas, restricciones y sanciones impuestas por Trump y que se restaure una embajada y servicios consulares en la isla dirigidos por un embajador experimentado y altamente calificado. McGovern insta al nuevo presidente a separar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba de la política de Estados Unidos hacia Venezuela y la política en el estado de la Florida, y urge a que se abran los viajes, intercambios y comercio entre el pueblo estadounidense y el cubano. El congresista pide poner fin de inmediato a la aplicación de cualquier sanción contra alimentos, medicamentos u otra asistencia humanitaria a Cuba. Y por último, alienta a renovar los grupos de trabajo colaborativos y los diálogos, incluyendo derechos humanos y reformas económicas y financieras. Recientemente, 9 congresistas, encabezados por la representante María Elvira Salazar, presentaron en el Congreso un proyecto de ley que condiciona la remoción de Cuba de la lista de países que promueven y financian el terrorismo a que Cuba libere a todos los presos políticos y se comprometa a realizar elecciones libres y justas. El Departamento de Estado recientemente nombró a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo por otorgar puerto seguro a terroristas, fugitivos y participar en el terrorismo internacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 12 con 12 minutos estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para este viernes y sobre todo ya para el fin de semana, que lo tenemos aquí a las puertas. Pues como siempre tenemos a esta hora el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Paul y también con Patricia y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones del sur de Mississippi, que presenta un frente frío muy débil, será arrastrado hacia el este, hacia la región de Jacksonville, pero sin profundizar hacia el sur, sobre las aguas del norte del Golfo, donde encontrarán altas presiones sobre el sur de la Florida y Cuba, que garantizarán un fin de semana muy agradable con días soleados, noches con poca nubosidad y temperaturas frescas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero despejando en horas de la noche con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y después de escuchar esta previsión meteorológica, estamos en tiempo de seguir con más informaciones. Vamos ahora a las noticias de los Estados Unidos.
El Senado de esa nación confirmó este viernes al general retirado Lloyd Austin como jefe del Pentágono, el segundo nominado al gabinete del nuevo presidente Joe Biden en obtener la aprobación y al primer afroamericano en liderar esa importante secretaría.
Austin obtuvo un apoyo abrumador tanto de los demócratas como de los republicanos, a pesar de haber requerido una exención especial del Congreso por ser un oficial militar recientemente retirado que estaba en un trabajo reservado para civiles.
Con Austin, el presidente Biden busca restaurar estabilidad en la jefatura del Pentágono, que pasó por dos secretarios que fueron confirmados por el Senado y cuatro que ocuparon el cargo de manera interina durante la administración del expresidente Donald Trump.
Y la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, planea enviar la acusación a Donald Trump al Senado el lunes, iniciando el juicio al expresidente por incitar a la insurrección en el sangriento asalto al Capitolio.
El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, hizo el anuncio el viernes. Habrá juicio, dijo Schumer. Previamente, el líder del bloque de senadores republicanos, Mitch McConnell, propuso aplazar el juicio a febrero para darle tiempo al expresidente a preparar y estudiar su caso.
Los legisladores demócratas que votaron a favor de someter a Trump al juicio político por incitar una sangrienta revuelta en el Capitolio el 6 de enero indicaron que querían iniciarlo rápidamente en el comienzo de la presidencia de Joe Biden porque la rendición de cuentas es necesaria antes que el país y el Congreso puedan pasar a otros asuntos como la discusión de las ayudas económicas del paquete de rescate.
Bueno, y por otra parte, en el segundo día de su presidencia, Joe Biden prosiguió firmando decretos y memorandos para revertir políticas de su antecesor. Jorge Agobián, de La Voz de América, nos presenta el siguiente informe.
Joe Biden ha firmado más de una docena de decretos. Los más recientes están enfocados en su estrategia para combatir la pandemia y poner en marcha un ambicioso plan de vacunación masiva, así como expandir la capacidad de pruebas de coronavirus.
Estamos instituyendo ahora una nueva medida para las personas que viajan a Estados Unidos desde otros países. Además de usar una máscara, todos los que vuelen a Estados Unidos desde otro país necesitarán una prueba antes de subirse a ese avión, antes de partir, y ser puestos en cuarentena cuando lleguen.
Bajo el liderazgo del nuevo presidente, Estados Unidos se reintegró a la Organización Mundial de la Salud, una acción que revierte la herencia de la administración Trump.
I am honored to announce.
El nuevo enfoque de Washington lo dio a conocer el doctor Anthony Fauci, asesor médico en jefe del presidente Biden.
I am also pleased. También me complace anunciar hoy que Estados Unidos planea trabajar multilateralmente para responder y recuperarse de la pandemia de COVID-19. Estados Unidos también tiene la intención de cumplir con sus obligaciones financieras con la organización. Estados Unidos ve la colaboración técnica a todos los niveles como parte fundamental de nuestra relación con la OMS.
En un drástico cambio de estrategia con respecto a su antecesor, Biden incentivó a los estadounidenses a unirse a un reto de usar mascarilla por 100 días y lo declaró obligatorio en los edificios del gobierno federal. Entre las primeras decisiones del mandatario también está el reingreso de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el cambio climático y el levantamiento de prohibición de viaje a ciudadanos de países musulmanes. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En otra información, la Junta de Supervisión Independiente de Facebook dijo el jueves que había aceptado la solicitud de la compañía de revisar su decisión de suspender las cuentas del expresidente Donald Trump.
El gigante de las redes sociales de Estados Unidos bloqueó el acceso del expresidente Trump a sus cuentas de Facebook e Instagram después de que fue acusado de incitar a una mortal insurrección por sus partidarios el 6 de enero en el Capitolio.
Cuando tomó la decisión, la compañía dijo que la suspensión permanecería en vigor al menos hasta el final del mandato de Trump, el 20 de enero, y posiblemente indefinidamente.
La Junta debe decidir en un plazo de 90 días y Facebook está obligado a actuar dentro de ese periodo. Las decisiones de la Junta no son vinculantes.
Los críticos de Trump generalmente aplaudieron la decisión de Facebook, pero muchos líderes mundiales y defensores de la libertad de expresión la denunciaron, argumentando que constituye un precedente alarmante contra la libertad de expresión.
Bueno, y Twitter suspendió el viernes una cuenta vinculada al líder supremo de Irán, horas después de que mostrara la imagen de un golfista parecido al expresidente Donald Trump, aparentemente siendo atacado por un dron junto con la promesa de vengar el asesinato de un alto general iraní en una campaña de ataque con drones estadounidenses.
La publicación en una cuenta en idioma persa llevaba el texto de las declaraciones del ayatolá Ali Khamenei en diciembre, en las que decía que la venganza es segura. Ese discurso renovó un voto de venganza antes del primer aniversario del asesinato del alto comandante militar, el general Qasem Soleimani, en el ataque en Irak.
Bueno, y por otra parte, en las manos del Congreso está la propuesta de reforma migratoria del presidente Joe Biden. Celia Mendoza, de La Voz de América, nos entrega más detalles.
Cumpliendo su promesa de campaña, en su primer día en el poder, el presidente Joe Biden presentó al Congreso de Estados Unidos su propuesta de reforma inmigratoria.
La propuesta es la siguiente. La propuesta es que toda persona que estaba en los Estados Unidos ya para enero 1 del 2021 entraría en este programa. Si la persona está ilegal en los Estados Unidos, no es un riesgo para la seguridad nacional, no es inadmisible a los Estados Unidos, esa persona podría legalizarse en un periodo de 5 años, a hacer un paso de 5 años para tener una residencia condicional, ¿ok? Y luego de eso, una vez se le aprueba la residencia, entonces 3 años para conseguir la ciudadanía.
Explicó a La Voz de América el abogado de migración Luis Paoli, quien describió esta como una propuesta ambiciosa que incluye el fortalecimiento de la seguridad fronteriza con nuevas tecnologías, así como la entrega de asistencia a Centroamérica, lo que beneficiaría no solo a los migrantes.
Puede ayudar mucho a las arcas del gobierno. ¿Por qué? Porque si multiplicas 11 millones de personas por un promedio de $3,000 en tarifas de inmigración cada una, estamos hablando de un ingreso grandísimo para la Oficina de Inmigración que tanto lo necesita.
Aún así, se espera oposición por parte de republicanos, como el senador de Missouri, Josh Hawley, quien se ha referido a la seguridad en la frontera sur al oponerse a la confirmación de Alejandro Mayorkas, candidato de Biden a la Secretaría de Seguridad Nacional.
El señor Mayorkas no ha explicado adecuadamente cómo hará para cumplir la ley federal y protegerá la frontera sur.
Dijo refiriéndose a la nueva posición de la administración Biden frente a la inmigración.
El proyecto legislativo conocido como Ley de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021 y descrito en un resumen de 4 páginas, de ser aprobado representaría el más amplio paquete de reforma inmigratoria desde 1986. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 12:22, ya estamos en tiempo de irnos a las noticias de América Latina. Vamos a comenzar hablando en Venezuela.
El Parlamento Europeo desconoce la asamblea liderada por Nicolás Maduro y ratifica su reconocimiento a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo nos entrega más detalles.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, agradeció al Parlamento Europeo el apoyo a la Asamblea Nacional que lidera y a su gobierno interino. Y durante la sesión de la comisión delegada dejó claro cuál es la posición de la asamblea que lidera.
Nosotros sí tenemos alternativas en Venezuela. Sí hay opciones que tenemos. Porque como vimos con horror o vemos con horror las amenazas de una especie de tribunal de inquisición que pretende un ente usurpador para perseguir a los que hoy estamos aquí, para generar amedrentamiento, para que no ejerzamos nuestra labor, aquí está el mensaje que les damos. Aquí estamos y aquí vamos a seguir porque hoy representamos al pueblo de Venezuela que quiere vivir con dignidad, libertad y en democracia. Podrán amedrentar y no es nuevo. Podrán intimidar y no es nuevo. No tomamos vacías las amenazas, por cierto. No tomamos como huecas las amenazas de una dictadura. En lo único que han demostrado que no discriminan es en la persecución.
Por su parte, la ilegítima Asamblea Nacional controlada por el régimen de Maduro pondrá el dedo sobre las redes sociales, tal y como lo dijo el diputado Juan Carlos Alemán.
Es ver cómo logramos ponernos de acuerdo para que no sirvan estas plataformas para generar odio, para generar revanchismo, para generar violencia, para generar problemas entre los mismos venezolanos.
Justo este jueves, el Tribunal Segundo de Juicio otorgó libertad plena y declaró la inocencia de Pedro Jaimes, tuitero que estuvo detenido de manera arbitraria en el helicoide desde el año 2018 y fue sometido a un proceso judicial lleno de irregularidades. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Y precisamente este sábado se cumplen 2 años de la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde Maracaibo, Gustavo Candoales consulta con analistas su futuro político.
El futuro político de Guaidó está muy inestable. Yo podría decir que Guaidó ahorita es un submarino con hueco. Intenta reflotar, pero cada vez que intenta reflotar, se le abre un hueco más al submarino y le entra mucha agua.
El analista político Jesús Castillo Molleda describe así el presente del dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, quien este sábado cumplirá 2 años de haberse juramentado como presidente interino de Venezuela, en un momento que él mismo calificó como usurpación de la máxima magistratura del país de parte de Nicolás Maduro. Castillo Molleda advierte que la salida de la Casa Blanca de Donald Trump hará un flaco favor a su futuro en la política nacional e internacional.
Ya en el año 2021... una vez que Donald Trump sale de la presidencia de los Estados Unidos, hay un poco de confusión con el apoyo o reconocimiento de Guaidó por la Comunidad Europea. Y obviamente ya Guaidó arranca el 2021 con 15% de aceptación popular.
El politólogo Ricardo Ríos reconoce los riesgos que debió enfrentar Guaidó en circunstancias antidemocráticas.
Fue, digamos, una jugada de laboratorio hasta cierto punto que generó muchísima expectativa. Y de la constituyente hasta el año 2019, la oposición estuvo de capa caída hasta que surge la figura de Guaidó.
Ríos advierte que la extensión del período del poder legislativo de 2015 y por ende de su gobierno interino será la puerta de salida de Guaidó. Gustavo Ocando Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y de Venezuela nos vamos a Centroamérica. En Nicaragua sigue sin tipificar los crímenes de odio pese a las reformas al Código Penal. Desde Managua el informe lo presenta Daliana Ocaña.
Esta semana la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma a la Constitución de la República para castigar con prisión perpetua a quienes cometan crímenes de odio y expeditamente y con trámite de urgencia. También aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres para incluir esta pena en ambas legislaciones, sin tipificar claramente cuáles son los crímenes de odio. Las nuevas reformas establecen que se aplicará la pena de prisión perpetua a quienes cometan los delitos contra la vida, específicamente asesinato agravado, parricidio y femicidio, cuando concurran 2 o más agravantes, lo que genera dudas sobre la aplicación judicial de la cadena perpetua por crímenes de odio a criterio de la académica y abogada doctora María Asunción Moreno.
En el fondo se queda el vacío de saber cuál fue la motivación, porque inclusive en la reforma que se incorporó en la constitución política se hace referencia a que se va a castigar a los crímenes de odio.
Pero tal vez la mayor sorpresa para los opositores es que pese a las amenazas del propio presidente Daniel Ortega, las reformas al Código Penal no contemplan ningún tipo de delito que criminalice por motivos políticos. Sin embargo, el jurista José Palé considera que la reforma a la Constitución deja abiertas las puertas para nuevas reformas ordinarias al Código Penal.
Estando ya reformada la Constitución, pudieran agregar otro tipo de delito y aplicarle esta pena.
El establecimiento de la cadena perpetua se hizo por orden del presidente Daniel Ortega. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en las noticias internacionales comenzamos en Rusia.
El Kremlin ordenó la detención de algunas figuras que apoyan al líder opositor Alexei Navalny y calificó de inadmisibles las marchas no autorizadas convocadas para este sábado a favor de la libertad de Navalny, que está en prisión preventiva. Jorge Orellana presenta el siguiente informe.
El Kremlin calificó de inadmisibles las marchas no autorizadas convocadas para este sábado a favor de la libertad del líder opositor ruso Alexei Navalny, actualmente en prisión preventiva. En tanto, la portavoz de Alexei Navalny, Yarmish, pasó la noche detenida y fue condenada a 9 días de cárcel por violar una ley sobre reuniones públicas después de una audiencia que duró menos de 5 minutos. Así lo dijo su abogada, Verónica Pilyakova. Dieron una orden, dieron 9 días de cárcel, hubo una audiencia judicial muy rápida. Para nuestra sorpresa, todas nuestras mociones fueron denegadas inmediatamente por el juez. El juicio, que duró 4 minutos 57 segundos, es una de las sesiones judiciales más cortas en mi práctica. Los intentos de realizar eventos públicos no autorizados, así como cualquier acción de provocación por parte de los participantes y seguidores de Navalny, serán considerados como una amenaza al orden público y serán reprimidos de inmediato, dijo la policía de Moscú. Varios asociados cercanos a Navalny, incluido el destacado activista Lyudov Sobol y su portavoz Kira Yarmishich, fueron detenidos por pedir a los rusos que se unieran a las manifestaciones. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por su parte, el Kremlin dio la bienvenida hoy viernes a la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para ampliar en 5 años el último tratado de control de armamento nuclear existente entre las dos naciones, que estaba previsto que expirara en menos de 2 semanas.
Rusia está a favor de extender el acuerdo y está a la espera de ver los detalles de la propuesta estadounidense, señaló Dmitry Peskov, vocero del presidente Vladimir Putin.
La Casa Blanca anunció el jueves que Biden había propuesto a Moscú ampliar en 5 años el tratado Nuevo Star.
El pacto firmado en el año 2010 por los entonces presidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev limita a cada país a no más de 1.550 ojivas nucleares desplegadas. Expira el 5 de febrero.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Con 30 minutos, ya estamos en la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Es viernes 22 de enero de este año 2021 y tenemos para ustedes la información que nos llega desde la isla. Preocupante, ya se ha dado a conocer que hay una nueva cepa del coronavirus detectado allí en Cuba. Y sobre todo no se está descartando que se haya extendido. De eso vamos a estar hablando. También estaremos conociendo la opinión que tiene un abogado con respecto a la nueva reforma migratoria. Y por supuesto, Tomás Cardoso nos adelantará qué tiene hoy en Cuba al Día. Y Pedro Corzo nos traerá la noticia y la va a poner en perspectiva. Aquí seguimos con ustedes llevándoles toda la información. El equipo integrado por Juan Pendaz allí en el sonido. Patricia Martínez, como siempre, nuestra productora. En la sala de redacción trabajando muchísimo. Y Bepa Checo, Yolanda Huerga, Alex Rivero, Elena Rodríguez y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
La doctora María Guadalupe Guzmán, directora de investigación, diagnóstico y referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie, el IPK, informó que en un viajero procedente de Sudáfrica se detectó una nueva cepa de SARS-CoV-2.
Tanto este como sus contactos cumplieron el aislamiento establecido, así dijo. Hasta el momento no se confirma que se haya extendido, aunque tampoco se descarta, informó la experta. Creo que el aumento de casos tiene que ver con el incumplimiento de medidas de bioseguridad, así afirmó.
De acuerdo con la especialista, pudieran aparecer otras variaciones de la espícula del SARS-CoV-2, además de la inglesa y la sudafricana, pero también, si se cumplen los protocolos, se cortan las cadenas de transmisión, aseguró la experta cubana.
Y mientras la capital cubana se detendrá en la noche para contener estos contagios del COVID-19, así lo afirman las autoridades. Ibe Pacheco ofrece un reporte con opiniones sobre el tema.
La Habana podría retornar a un toque de queda según ha anunciado su Consejo de Defensa Provincial, entidad que cree posible un escenario donde se restrinja totalmente la movilidad de personas y vehículos en horario nocturno. Al respecto, Radio Martí recogió algunas opiniones, entre ellas la de la sindicalista Marielena Mir Marrero, quien desde Guanabo, al este de la capital, nos dijo:
es una medida que no sirve absolutamente para nada, porque no hacen nada con quitar la noche. En la noche casi nadie está saliendo por los problemas que hay aquí de robos, de asaltos, de asesinatos. El problema es el día, que las colas son inmensas, se trasladan del municipio a municipio. La COVID está haciendo estragos, muchos casos aquí en la localidad mía.
Luis Antonio Torres Iribar, presidente del Consejo de Defensa en la capital cubana, expresó a la prensa oficialista que la medida busca cortar el contagio y tender un cerco infranqueable a la pandemia. Sobre esta afirmación, el periodista independiente Augusto César San Martín expresó:
continúan las colas, continúan las personas en la calle, continúa algo que es el déficit de test. O sea, no se le está haciendo el test a todas las personas, incluso que tengan síntomas. Después de las 7 de la noche, La Habana luce despoblada, o sea, no hay tráfico. Yo vivo en la avenida Carlos III, después de las 7 o las 8 de la noche, sin toque de queda, muy bajo el nivel de tránsito en la avenida, tanto poblacional como el transporte. O sea, eso no marcaría una gran diferencia, un toque de queda, a lo que se vive actualmente.
El funcionario provincial mencionó la urgencia de un crecimiento exponencial de las pesquisas, una tarea que calificó débil y con incongruencias. Sobre este aspecto, nuestro entrevistado nos dijo:
el pesquisaje no funciona. Una vez que todo eso no funciona, como es normal en este país, el control epidémico se le va de las manos.
Este 21 de enero, La Habana cerraba con 212 nuevos casos, según el parte oficial. Entre los municipios con más afectaciones se encuentran 10 de octubre, Plaza de la Revolución, Habana del Este, Boyeros y Playa. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, reveló el jueves que dio positivo por el coronavirus hace unas semanas en un viaje a Cuba para asistir al rodaje de un documental del director estadounidense Oliver Stone.
Lula, de 75 años, no tuvo que ser hospitalizado en La Habana luego que los exámenes mostraran que tenía lesiones pulmonares relacionadas con el COVID-19 y su recuperación fue excelente. Así dice un comunicado de su oficina.
Lula dio negativo por coronavirus antes de volar a Cuba el 21 de diciembre. Y arrojó positivo 5 días después en La Habana, en pruebas que mostraron que ya estaba infectado antes de llegar a la isla.
Todos, a excepción de uno de los 10 miembros de su partido, dieron positivo y permanecieron en cuarentena en Cuba, y solo uno de ellos pasó 2 semanas en un hospital con síntomas graves del virus.
El rodaje de Oliver Stone fue suspendido por la enfermedad de Lula y postergado para una fecha futura.
Y nos vamos a otra información. El régimen cubano realiza sus campañas de descrédito contra sus críticos desde la prensa estatal pagada por todos los cubanos. Así lo denuncia un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yolanda Huerga tiene más información en el siguiente reportaje.
El incremento de la represión contra la sociedad civil y el deterioro de los derechos sociales en la isla durante 2020 fueron los principales temas abordados por el informe anual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, presentado este jueves.
Hemos documentado casi 1.800 detenciones arbitrarias, 1.647 retenciones de opositores y activistas en sus hogares, 425 acciones represivas contra periodistas independientes, 41 actos de repudio,
detalló Yatsi Cires, director de estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid.
Denunciamos que el gobierno ha intensificado sus campañas de desprestigio desde los medios de comunicación estatales, pero pagados con el dinero de todos los cubanos, en contra de aquellos activistas y opositores que piensan distinto.
La exposición contó con los testimonios de las activistas Anamelis Ramos, Nelva Ismaray Ortega e Iliana Hernández, quien comentó sobre el detrimento de los derechos sociales con el empobrecimiento y el declive de las condiciones de vida de los ciudadanos.
La supuesta justicia social que tanto habla el régimen, la subida salarial que ha sido peor el remedio que la enfermedad, ya que como está ahora la situación, que sube el salario y los productos suben mucho más que el salario, pues la cosa se complica en Cuba, principalmente para los jubilados. Hay personas que no pueden permitirse comprar los mandados de la bodega porque no les alcanza el dinero para ellos.
El informe del observatorio denunció que además de mantener antiguos mecanismos represivos, la transgresión a las libertades fundamentales alcanzó a sectores como el de la cultura e incrementó sus acciones contra el periodismo alternativo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y seguimos con informaciones de Cuba. El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara denunció en un video la represión en la isla y pidió que se use la diplomacia para exigir al régimen de La Habana el fin de la violencia.
De acuerdo a la iniciativa Democratic Space, que publicó el video con un comunicado de prensa, se trata de un mensaje a Canadá y a organizaciones de derechos humanos de todo el mundo que fue presentado el martes 19 de enero del 2021 en un encuentro con Sebastián Sigón, el director Venezuela, Centroamérica, Cuba y República Dominicana de la Cancillería canadiense.
El encuentro fue propiciado por miembros de la comunidad cubano-canadiense que ha pedido al gobierno de Justin Trudeau reconocer que Cuba está gobernada por una dictadura totalitaria y depredadora de derechos humanos, la más duradera de su tipo en la historia de América Latina, entre otras peticiones.
Democratic Spade asegura que el diplomático, en nombre del gobierno canadiense, compartió las preocupaciones sobre la difícil situación de los derechos humanos en Cuba y reconoció estar al tanto de la represión contra el movimiento San Isidro.
Bueno, y aunque el gobierno de Estados Unidos suspendió el programa de protocolo de protección a migrantes, cubanos solicitantes de asilo tienen que permanecer en México hasta nuevas directrices. José Luis Ramos tiene más detalles en el siguiente informe.
El presidente Joe Biden suspendió las deportaciones de inmigrantes durante 100 días. También las inscripciones al programa Permanezcan en México, que permitió al expresidente Donald Trump devolver al país vecino a los solicitantes de asilo, informó el abogado Ángel Leal.
De la cancelación de Permanecer en México, estoy sumamente contento porque básicamente, desde mi punto de vista, ese era un programa, humildemente opino que era ilegal, que muchísimas personas corrieron peligro del lado mexicano de la frontera, tanto por temas de persecución como por simple criminalidad. Sabemos, igualmente, muchas personas fueron víctimas de contrabandistas, personas que se dedican a trata, a tráfico humano.
El gobierno de Estados Unidos va a tener que establecer una forma ordenada para que los cubanos que están en la frontera sur, después de presentar su solicitud de asilo político, puedan entrar de forma ordenada al país sin ocasionar un problema de salud pública, según Leal.
Y de esta manera conservar posibles recursos inmigratorios que, de lo contrario, si intentan o entran ilegalmente al país, van a perjudicar sus casos.
Y agregó:
y esto va a demorar un tiempo. Algunas de estas medidas que restringieron las posibilidades de poder pedir asilo no entraron en vigor por acción legal. Uh-huh. Otras sí. Entonces, lo que pasa referente al tema de asilo es que muchos de estos cambios se efectuaron a través de reglamentación, lo cual implica de que ahora, para reversarlo, igual se tiene que hacer un proceso de reglamentación, que es proponer la nueva regulación, publicarlo en la Gaceta Federal, esperar el tiempo de comentarios y entonces reversar.
La restricción del gobierno de Estados Unidos, que solo aceptaría solicitudes de asilo en la frontera sur de migrantes que hayan pedido el beneficio y se les haya negado en al menos un tercer país que hayan atravesado en su ruta a Estados Unidos, nunca entró en vigor por una orden de la Corte Federal, apuntó el abogado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Con 41 minutos y ya estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Pues aquí con nosotros está. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Paul. Bueno, a pesar de ser viernes, no dejan de haber malas noticias que lamentablemente tenemos que compartir hoy en el espacio. Sumado a lo del coronavirus, hay un colaborador de nuestro espacio, Daniel Alfaro Frías, usufructuario. Tiene un usufructo, una finca en San Antonio de los Baños, todos los papeles en orden, pero tiene el pecado capital de que es activista de los derechos humanos. Uh-huh. Ya ha sido amenazado reiterativamente. Ayer, Paul, le dieron candela a su usufructo.
Perdió toda, madre mía, toda su cosecha.
Perdió toda su cosecha y esta mañana lo citaron y le quitaron la licencia del usufructo.
¿En serio?
Va a ser la denuncia a las dos. Ya no puedo. Perdió
todo, perdió todo.
Todo es por represión política. Pero ahí no para la historia. Una historia que hemos seguido mucho acá en este espacio. Yolanda Pérez Carmenate, con su hijo sufriendo de un cáncer allá en Victoria de las Tunas. Ayer recibieron la visita en su casa de las supuestamente personas del Ministerio de Salud Pública en la campaña de la prevención de la hepatitis, campaña que está colapsada en Cuba. Y supuestamente en una cisterna que ellos dicen que está completamente higiénica, las autoridades descubrieron larvas de mosquitos y la quieren acusar por propagación de epidemia, por ser los dos activistas del impacto. Vamos a tener la denuncia esa también. En la segunda parte del espacio, desde la bella Madrid, en España, vamos a tener a Nelson Gandulli, el doctor cubano, radicado ahí, que era colaborador de nosotros en Cienfuegos. Tiene información actualizada de personas médicas dentro de Cuba, precisamente en Cienfuegos y en Santa Clara, que está colapsando el sistema de las pruebas PCR y por eso son los aumentos de casos. Me va a contar, va a ser el transmisor de lo que médicos que están en el sistema de salud
le han dicho
y no pueden decir
por
medio
de la represión. Evidentemente, claro.
Y vamos a terminar hoy en Guantánamo, por si fuera poco todo lo que tenemos. la tasa de contagio de niños en Guantánamo con COVID-19 es fuera de control. ¿Qué está pasando? Vamos a averiguar con Guantánamo.
Interesante, preocupante, no se lo pierda. 2:00 p.m. Cuba al día aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 12:44, vamos a continuar con más informaciones.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está poniendo en vigor su estrategia nacional sobre COVID-19 para aumentar las vacunas y las pruebas, reabrir escuelas y negocios y aumentar el uso de máscaras. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Biden dijo el jueves que la respuesta nacional al COVID-19 está bajo una nueva administración y exige avances para reducir las infecciones y aliviar la crisis en el país. Las 10 órdenes ejecutivas firmadas el jueves por Biden tienen como objetivo impulsar su estrategia nacional contra el coronavirus para aumentar las vacunas y las pruebas, sentar las bases para la reapertura de las escuelas y negocios y aumentar de inmediato el uso de máscaras. Una directiva pide abordar las desigualdades en la atención médica en las comunidades minoritarias más afectadas por el virus. Dice que no nos metimos en este lío de la noche a la mañana y llevará meses cambiar esto, pero lo sobrepasaremos. Y que para una nación que espera acción, dice claramente que la ayuda está en camino. La orden de máscaras para viajes entre estados que está implementando Biden se aplicará a aeropuertos, aviones, barcos, autobuses, trenes y transporte público. Los viajeros del extranjero deben presentar una prueba de COVID-19 negativa antes de partir hacia Estados Unidos y ponerse en cuarentena a su llegada. Biden también busca expandir las pruebas y la disponibilidad de vacunas con el objetivo de 100 millones de inyecciones en sus primeros 100 días en el cargo. El presidente ha ordenado a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que comience a establecer centros de vacunación. También está ordenando a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que comiencen un programa para que las vacunas estén disponibles a través de farmacias locales. También está ordenando que la Agencia para el Manejo de Emergencias reembolse a los estados el costo total de usar sus guardias nacionales para establecer centros de vacunación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Joe Biden confió en el director del FBI, Christopher Wray, y piensa mantenerlo en el puesto. Así lo declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca.
Los directores del FBI permanecen 10 años en el puesto, lo que significa que los cambios en la presidencia generalmente no afectan al puesto. Pero la vocero de Biden, Jen Psaki, respondió con evasivas en su primera conferencia de prensa el miércoles cuando se preguntó si Biden confiaba en Wray.
El jueves aclaró la confusión cuando dijo por tuit que había provocado una onda no intencional y que quería afirmar que el presidente Biden tiene la intención de conservar al director del FBI, Wray, en su puesto y confía en la tarea que realiza.
Y por otra parte, fiscales militares estadounidenses presentaron cargos formales contra 3 extremistas islámicos acusados por los atentados con bombas de Bali en el 2002 y Yakarta en el 2003, informó el Pentágono.
Los cargos se presentaron casi 18 años después de que los 3 fueran capturados en Tailandia, después de un cautiverio de unos 14 años en la prisión militar estadounidense en la base de Guantánamo, en Cuba. El grupo, con el apoyo de Al-Qaeda, llevó a cabo atentados con bombas en clubes nocturnos turísticos en Bali el 12 de octubre del año 2002, que mataron a 202 personas, y el ataque del 5 de agosto del 2003 en el Hotel Marriott de Yakarta, que dejó 12 muertos y decenas de heridos.
Los cargos incluyen conspiración, asesinato, intento de asesinato, causar intencionalmente lesiones corporales graves, terrorismo, atacar a civiles, atacar objetos civiles, destrucción de propiedad y complicidad. Después del hecho, todo en violación del derecho de la guerra, dijo el Pentágono en una declaración.
Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Jayapura. Al menos dos militares murieron en un asalto llevado a cabo por rebeldes separatistas en la conflictiva provincia indonesia de Papúa, según confirmaron fuentes militares.
Katmandú, la actual crisis política abierta en Nepal, ha experimentado un repunte con la celebración de grandes protestas en todo el país, convocadas por una parte del gobernante Partido Comunista contra la disolución del Parlamento el mes pasado.
Atenas, el gobierno de Grecia dio marcha atrás en su intento de restringir la libertad de los medios para cubrir protestas en el marco de su nuevo plan de gestión de manifestaciones tras el aluvión de protestas de las asociaciones de periodistas.
Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dio la bienvenida al diálogo que Turquía y Grecia abrirán el lunes como un primer paso para resolver sus diferencias en el Mediterráneo Oriental.
El Cairo, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, instó a las autoridades de Egipto a que frenen la criminalización y detenciones de aquellos activistas y periodistas que desarrollan su trabajo en el país.
Con 49 minutos, es viernes, pero él siempre está con nosotros y nos trae la noticia, la pone en perspectiva. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación una vez más y saludo a todos nuestros radioescuchas. La noticia de hoy también tiene que ver con Cuba. Uh-huh. Y es que un grupo de cubanos, y esto en la opinión de muchos y en la mía también, una de las cosas que más estimula es ver cómo la juventud cubana en el exterior no se olvida de sus raíces.
Sí.
Ver cómo estos jóvenes cubanos, muchos de los cuales están en Europa, desde esas lejanas tierras, defienden los derechos humanos en su país natal. Y este es el caso de Leo Juvier Hendrix, con otros cubanos más que residen en Bélgica, que se preocuparon el año pasado y durante mucho tiempo se han preocupado para que la Unión Europea esté realmente al tanto de lo que acontece en Cuba. Por eso el año pasado, el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, ellos se dirigieron una misiva a la Unión Europea en la que en esa carta pedían justicia para Cuba, sancionar a la dictadura cubana por las continuas violaciones de los derechos humanos básicos. Una realidad que estos jóvenes pues han hecho ver a la Unión Europea, que su parlamento en el día de ayer lo acuse de recibo del documento. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de conversar hoy con el joven Leo Juvier Hendrix.
Sí.
Y él me explicó en qué consistía la carta, los detalles de la misma y el esfuerzo continuado que ellos vienen realizando desde hace mucho tiempo para que en Europa se conozca la gravedad de la situación de los derechos humanos en Cuba, se conozca cómo se dieron los derechos humanos y que no sigan privilegiando a la dictadura cubana en sus relaciones. Él afirma de que Europa le confiere al gobierno de Cuba una serie de privilegios y beneficios que se suscribe con La Habana, una serie de documentos que todos tienden a favorecer a la dictadura.
Sí.
Y él está reclamando que miren la realidad y que se den cuenta de una vez por todas que en Cuba se violan los derechos humanos de una manera sistemática y permanente.
Definitivamente es así. Durante mucho tiempo se han realizado por parte en Europa, sobre todo, grandes concesiones al régimen cubano. Ha sido un reclamo, como bien dijiste, por parte de la oposición y también de muchos europeos que están a favor de la libertad de la isla. No sé, ojalá esto se debata y realmente salga a relucir, porque parece que en la reunión que hubo previa tampoco se habló mucho de derechos humanos, Pedro.
No se habla mucho de derechos humanos. Lamentablemente hay una voluntad de muchos funcionarios de la Unión Europea y también de algunos eurodiputados, de que la dictadura cubana siga aplastando la dignidad de su población. Y estos jóvenes están mostrando una gran preocupación al respecto. Me decía hoy que ellos están tratando de que se cree un bloque en el Parlamento Europeo que luche a favor, bloque de parlamentarios, por supuesto, que luchen a favor de los derechos humanos en Cuba, que se comprometan para denunciar los abusos de la dictadura de los Castro, que no cesen en ese empeño.
Sí.
Ellos están insistiendo en eso y por lo que han demostrado hasta el presente, parece que lo van a lograr allá en México.
Ojalá, ojalá que sea así. Pedro, muchísimas gracias, como siempre. Que tengas un excelente fin de semana y el lunes regresamos nuevamente aquí a la Batalla de las Noticias. Pedro.
Si Dios quiere, estaremos el lunes contigo de nuevo para hablar, seguir hablando de temas de actualidad que tienen que ver en muchas ocasiones con nuestro país y con lo que sufren los cubanos.
Porque aquí tenemos tela por donde cortar.
Te sobra, mucha tela.
Gracias, Pedro. Vamos ahora a las noticias de los deportes y con nosotros ya está Rafael García Toledo, también preparándose para el fin de semana. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, bueno, fin de semana ahora no cambia mucho de uno a otro. Muy bien, ayer hubo solamente 3 juegos en la NBA, los Lakers de Los Ángeles impusieron 113-106 a los Bucks de Milwaukee. LeBron James fue el mejor anotador de Los Ángeles con 34 puntos, Giannis Antetokounmpo 25 puntos por Milwaukee. El Jazz de Utah le ganó 129-118 a los Pelicanos de New Orleans. Donovan Mitchell fue el mejor anotador de Utah con 36 puntos, Zion Williamson 27 puntos para New Orleans. Finalmente, los Knicks de Nueva York le ganaron a los Warriors de Golden State con un marcador de 119-104. Jay Barrett anotó 29 puntos para Nueva York y Stephen Curry 30 puntos para Golden State. Y hoy tuvimos muy mala noticia en el béisbol. El gran jugador Henry Louis Hank Aaron falleció esta mañana a los 86 años. Una de las grandes estrellas del deporte, tuvo una carrera en las grandes ligas que se extendió de 1954 hasta 1936. Aaron todavía tiene los récords de grandes ligas en carreras impulsadas con 2.297, total de base con 6.856 y extra base con 1.477. Y se ubica entre los mejores en cuanto a hit con 3.771. Tercero de todos los tiempos en juego jugado con 3.298 y carrera anotada con 2.174. Ahí está en cuarto lugar. Okay. Y él le rompió el récord a Babe Ruth cuando batió su jonrón número 715 en 1974 y llegó a batear pues muchos más honrones que eso, ¿no? Aaron jugó 2 temporadas más y terminó con 755 honrones. Hasta este momento es el líder limpio, vamos a llamar, porque Barry Bonds tiene más honrones que él, que lo estableció en el año 2007, pero todos sabemos que Barry Bonds pues tuvo uso de sustancias prohibidas y haciendo trampa no se vale. Muy bien, fue exaltado al Salón de la Fama en béisbol en 1982, recibiendo 97.8% de la aprobación en su primer año en la boleta. Y eso es lo que tenemos hoy en deportes.
Y a esta hora en nuestro segmento de entretenimiento recibimos a nuestra querida Exilda Arjona, quien nos cuenta qué va a tener este sábado y este domingo a las 9:30 de la noche en su Arte Express. Escuchemos.
Un saludo y muy buenas tardes a ustedes y los oyentes. Este fin de semana realizaremos un recorrido por las noticias más importantes del mundo del arte. También les contaré de las últimas novedades discográficas de músicos cubanos y de eventos importantes que se realizarán próximamente. Muy buena música en Arte Express este fin de semana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Arte Express, con Exilda Arjona, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y a las 12:58 vamos nuevamente a repasar nuestros titulares. Los habaneros dicen que será ineficaz imponer otro toque de queda en la capital para contener el rebrote del coronavirus.
Pastores apostólicos cubanos advierten que la reciente detención del pastor Karel Parra es un nuevo intento del régimen para reprimir la libertad de culto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de 3 activistas cubanos por la igualdad racial.
Congresista demócrata pide a través de una carta al presidente Biden que restaure las relaciones con Cuba.
Senado de Estados Unidos confirma al primer afroestadounidense como jefe del Pentágono.
Y Parlamento Europeo pide reconocer la legitimidad de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martín, también de nuestra semana laboral. Nosotros regresaremos nuevamente el lunes con toda la información y deseándoles que tenga un excelente fin de semana.